La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Seguro que recuerdan ustedes la queja de algunos propietarios de restaurantes de la isla de Tenerife por las inspecciones que recibieron la pasada semana.
Pues mire, nos encontramos con que en pleno servicio de las 3 horas que tenemos para dar el servicio nocturno, debido a las limitaciones del COVID y estas fases raras que se inventaron para los carnavales, pues que a las 8 de la tarde apareció una inspectora con un policía a hacer una inspección, pero lo grave no es que vengan a hacer una inspección ni el momento en que la vinieron a hacer, sino es la forma, ¿no? Es decir, oye, todo el mundo confinado inmediatamente en una de las dependencias del local, aquí no se mueve nadie. Pero oye, señorita, pero es que tenemos aquí unos platos que tenemos que servir, los clientes esperando. Me da igual, el que salga de aquí, esto es desacato y son 10.000 euros de multa.
Se quejaba así uno de los restauradores que pasaba por nuestros micrófonos, pero escuchamos a muchos más. Vamos a hablarlo con José Trasovares, jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Santa Cruz de Tenerife. José Trasovares, muy buenos días.
Buenos días, Mayer.
Me imagino que había tenido ocasión de escuchar estas declaraciones, ¿no?
Sí, tuve la oportunidad de escucharlas, pues casi en tiempo real, y me causó sorpresa y estupor, la verdad.
¿Usted estuvo en esas inspecciones? ¿Fue así la inspección?
Sí, vamos a ver, yo estuve en ambos operativos, puesto que se desarrollaron tanto el viernes por la tarde-noche como el sábado por la mañana en diversas demarcaciones, y bueno, pues acompañé a los distintos equipos coordinando la acción. Y, por supuesto, estoy en absoluto desacuerdo con lo manifestado por ese empresario. Porque no recibí de ninguno de los equipos ninguna incidencia el sábado, sí el domingo, sin embargo. El viernes, sí el sábado, sin embargo. Y, por otro lado, porque es que, mire, es totalmente contrario a nuestro modo ordinario de actuar. Nosotros actuamos, además, sometidos a una serie de deberes de conducta que exige nuestra legislación y nos impone una obligación de máxima corrección durante el desempeño de nuestras funciones, a la vez o a la par que un mandato de perturbar en la menor medida posible el normal desarrollo de las actividades. Mire, yo llevo muchos años en la Inspección de Trabajo y, por supuesto, desempeñado también labores de inspección activa, lo que se dice inspección en la calle, y puedo decir que todos nuestros compañeros y yo mismo llevamos muy arraigado, es casi un sello de identidad, el desenvolvernos, el llevar a cabo la visita con la máxima corrección, con respeto absoluto a la persona y al negocio inspeccionado, sin perturbar apenas la actividad, desarrollando nuestra función con la mayor presteza posible en actuaciones casi quirúrgicas para no molestar e incluso intentando pasar desapercibido. Por lo tanto,
sí, claro, escuchando a estos empresarios, por lo menos cuando hablamos con ellos, sonaba a que ustedes dijeron: dejen todo lo que están haciendo y todos aquí que les vamos a hacer una inspección. Y claro, yo le dije, bueno, ¿y qué pasaba con la comida que estaba al fuego?
Es inverosímil. Mire usted, es que llegamos incluso a esperar a que concluya, en el caso de una restauración o un establecimiento de restauración, que concluyan las labores de atención a los clientes para tomar los datos. Toma de datos que es además muy rápida. Mire, un DNI, una identificación se produce en 30 segundos y las preguntas que se formulan a pie de calle, en el terreno inspeccionado, son muy breves: salario, categoría profesional, antigüedad y poco más, ¿no? Luego la labor de investigación más detallada, más detenida, se efectúa en las dependencias de la Inspección de Trabajo y, si es preciso, se requiere la presencia del empresario, de su asesor jurídico. Pero en el centro de trabajo, créame que en las operaciones de, nosotros denominamos economía irregular o detección de la economía irregular, se es enormemente rápido y muy, muy poco intrusivo. Solamente cuando alguien plantea problemas, se resiste, entonces sí se complica la actuación inspectora. Pero es que nadie desea, ningún inspector ni subinspector desea que eso ocurra.
Y solicitaron que les acompañara la policía porque esperaban, no sé, alguna reacción por parte de estos empresarios o por parte de los trabajadores.
Mire, por protocolo de actuación, de acuerdo con las instrucciones que recibimos de la Dirección General de nuestro organismo, todas las visitas de inspección que deban realizarse en horario vespertino o nocturno o en lugares apartados, alejados, en despoblado, requieren el acompañamiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad para garantizar la seguridad de los equipos inspectores. Creo que en alguna ocasión he comentado en su medio y en otros medios de comunicación que la resistencia de algunos empresarios ha dado lugar incluso a agresiones. Y permítanme que diga o aproveche esta la oportunidad que me brindan desde su medio para decir que, mire, por muy complicada que sea la situación que se detecte durante una inspección, recurrir a esas prácticas es enormemente pernicioso, porque no hace sino empeorar enormemente la situación. Tengan ustedes en cuenta que los inspectores de trabajo y los subinspectores laborales son autoridad pública o agentes de la autoridad, respectivamente, y cualquier resistencia, agresión, insulto, descalificación, violencia, se considera un delito de atentado contra la autoridad y tiene penas privativas de libertad muy severas, ¿no? Entonces yo jamás recomiendo que se recurran a esas prácticas que, por desgracia, en algunas ocasiones nos enfrentamos, y es por eso por lo que nos acompañan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o también la policía autonómica, las policías locales, a las que tengo que, a todas ellas, tengo que agradecer su siempre eficaz y desinteresada ayuda para precisamente evitar este tipo de comportamientos.
Ayer cuando gestionábamos esta conversación nos adelantaba José Trasovares que en esas 128 inspecciones, en esos 128 locales que visitaron, se encontraron un porcentaje alto de infracciones. ¿De qué estamos hablando, José Trasovares?
Pues mire, de más de la mitad de los establecimientos tenían irregularidades, concretamente el 54,6%. Y esto es una mala noticia, porque paradójicamente, cada vez que nosotros resultamos enormemente eficaces en nuestro trabajo, eso supone que comprobamos que hay pues un amplio colectivo de titulares de empresas que no cumplen con las obligaciones. Y esto, en estos momentos, además, es especialmente gravoso, porque nuestro Estado, en nuestro modelo de Estado social, está haciendo un inmenso esfuerzo económico para atender todas las situaciones de necesidad que se han generado durante esta, maldita pandemia, pues sí, esta maldita situación, ¿no? Y resulta enormemente insolidario el que determinadas personas, el que determinadas entidades, se aprovechen y regularmente desvíen el destino de estas ayudas en beneficio propio. Porque además es que perjudican a todos aquellos empresarios que están esforzadamente cumpliendo con las obligaciones y que compiten con estos otros empresarios desde una posición de desventaja. Y por supuesto, lo más importante siempre, hay trabajadores que quieren recuperar su normalidad productiva, porque estar en ERTE supone merma de ingresos. Y que vean conculcados sus derechos, pues como comprenderá usted, es un acto absolutamente solidario y responsable.
¿Cuáles fueron esas irregularidades con las que se toparon?
Pues mire, dándole grandes números, nos encontramos con nada menos que 26 trabajadores que no habían sido dados de alta en la Seguridad Social. Usted sabe que para trabajar es necesario comunicar previamente el alta en la Seguridad Social. Había 36 trabajadores con lo que denominamos infradeclaración de jornada, es decir, con contratos a tiempo parcial, con muy escasa parcialidad, realizando jornadas superiores. Esto supone un grave inconveniente para los derechos del trabajador, porque, se está cotizando por unas horas muy inferiores a las que realiza, y si algún día necesita prestaciones por desempleo o de cualquier otra naturaleza, estas prestaciones se ven mermadas, se ven reducidas, ¿no? Nos encontramos además con 6 trabajadores que cobraban prestaciones por desempleo mientras compatibilizaban estas con el trabajo por cuenta ajena, que es de prohibición absoluta en nuestro ordenamiento jurídico. Y por último nos encontramos con 2 trabajadores extranjeros que carecían de la preceptiva autorización para trabajar en nuestro territorio, ¿no? Por último, hubo cuatro actas de obstrucción. Una, por una obstaculización y amenazas a un equipo inspector, y tres, porque tres trabajadores se dieron a la fuga o el empresario no permitió su identificación, lo cual hace presumir que su situación era igualmente irregular, ¿no?
Y una pregunta, José Tresor.
Perdón, y todo esto son 70 sí. incidencias, discúlpeme, 70 sí. incidencias en 128 establecimientos, pues arroja este porcentaje tan desafortunadamente negativo, ¿no?
Claro. No, quería preguntarle, estas inspecciones que, según nos relataban los propios empresarios, pues en algunos casos en dos semanas habían recibido dos, ¿por qué las realizaban? ¿Por un control rutinario o porque tenían constancia ustedes de que había irregularidades?
Vamos a ver, este operativo, que ha sido un operativo de grandes dimensiones, han participado 28 inspectores y subinspectores, es un operativo que viene precedido de un estudio detenido, un trabajo de campo detallado en diversas demarcaciones, donde se han examinado establecimientos de restauración que tenían grandes niveles de afluencia y que a su vez presentaban porcentajes notables de trabajadores en ERTE, ¿no? Lo cual no deja de ser, cuanto menos una incongruencia, ¿no? Y por tanto, con ello hemos intentado ir a aquellos establecimientos que teníamos indicios que pudiera haber irregularidades, porque hemos contrastado estos datos con nuestras bases de datos, tanto de la Tesorería de la Seguridad Social como del Servicio Público Estatal de Empleo. De este modo intentamos no molestar, no perturbar la actividad de aquellos otros empresarios cuyas situaciones aparentemente son normales, ¿no? Que se puede producir, usted me dice, dos visitas en un periodo de 15 días. Pues mire, hay muchos motivos por los cuales se puede producir eso. Una, porque durante las visitas se puede instar o requerir la corrección de determinadas situaciones anómalas que se han detectado, y se repite la visita para verificar si en el plazo concedido se han verificado. Dos, porque nuestro modo de actuar proviene de diversas fuentes y puede darse la circunstancia que una empresa haya sido denunciada por un particular y que un juzgado u otro organismo público, otra administración, nos esté solicitando verificar cuestiones diferentes de las denunciadas. Por tanto, son expedientes distintos que han de abordarse, han de tramitarse ambos, ¿no? En estos casos, la molestia irrogada al empresario por haber visitado su establecimiento en dos ocasiones es real, es evidente, pero también es evidente que hay dos mandatos, dos órdenes de servicio articuladas por causas diferentes que deben ser atendidas, y por tanto, aunque no es usual, es absolutamente inusual, porque además intentamos verlo en nuestras bases de datos y agrupar estas actuaciones en una única visita, existe una justificación, ¿no?
No. Pregunto a un oyente, me parece interesante, no lo desconozco, por eso se la traslado la pregunta que hace el oyente. Dice un oyente que si los inspectores y subinspectores de trabajo cobran un plus por imponer un determinado número de sanciones.
No, vamos a ver, este es un mito, es uno de los grandes mitos que acompaña a nuestra institución, como que también avisamos a determinados empresarios antes de ir y cosas por el estilo. Mire, nosotros no cobramos ningún plus por sancionar. Nosotros tenemos un modelo organizativo en el que existen efectivamente una serie de parámetros de actividad que precisa ser controlados. Es decir, al no tener horario de trabajo establecido, porque nosotros podemos tener que trabajar a cualquier hora del día o de la noche, nuestro sistema de rendimiento exige la atención de un número determinado de expedientes. Es nuestra manera de controlar el trabajo. Pero abordar un expediente no significa que tenga que concluir o finalizar en una sanción, ¿no? Entonces es absolutamente incierto. Nosotros, por decirlo de manera llana, no vamos a porcentaje de las sanciones. De hecho, si se me permite, la sanción es, bajo mi punto de vista y de muchos de mis compañeros, es el fracaso del sistema. ¿Por qué? Porque es el último recurso, es la última ratio. Desgraciadamente, solo se sanciona en los casos más graves, tras haber intentado agotar todas las posibilidades, como es la advertencia, el requerimiento y solamente en los casos en los que existe una infracción grave y un perjuicio directo para los trabajadores o se traspasan lo que se denominan las líneas rojas del modelo de relaciones laborales, se imponen sanciones, se proponen, mejor dicho, sanciones, porque la inspección no impone sanciones, propone la imposición de sanciones.
Estamos hablando con José Trasovares, que es el jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Santa Cruz de Tenerife. Le voy a pedir, si es posible, José Trasovares, un poquito de brevedad en las respuestas para que le dé tiempo al resto de compañeros preguntar. Pepe Moreno.
Sí, buenos días, don José. De verdad es que oyéndole, pues, uno le entra en ciertas dudas, porque, don José, yo no dudo para nada de lo que usted nos está contando ni lo que nos está diciendo, como tampoco debo dudar de lo que cuentan los empresarios que ha relatado Mayer al comienzo de la entrevista. No sé con cuál versión quedarme, pero lo que me da la sensación, después de ver los porcentajes y demás, es que como te caiga una inspección, multa que te pego.
Bueno, es una valoración personal que yo respeto.
Claro,
pero
le he dicho yo, don José, perdone, pero claro que es una valoración personal, es mía. Yo le he hecho la pregunta. ¿Es eso? ¿Puede uno comparar de que si te cae una inspección te va a caer una multa? Por el porcentaje que tenemos, ¿no? Vale, de 100 a 70.
Le respondo muy brevemente con también la estadística. Mire, el año pasado se realizaron 14.809 inspecciones y se incoaron 1.762 expedientes sancionadores. Bueno, pues yo creo que los datos hablan por sí solos. Lo que pasa es que esto es un operativo especial. Entonces, bueno, en un operativo especial precedido de un estudio de campo, es normal que los porcentajes de sanción se disparen. Como ve usted, el porcentaje normal, ordinario, en un año, que es lo que permite una comparación, no alcanza el 12%.
Le saluda también Manolo Medeiros. Manolo, pregunta para José Trasovares.
Buenos días, señor Trasovares. Yo le quería preguntar si en esta etapa de pandemia tiene la inspección instrucciones de sus superiores de intensificar las inspecciones, porque lo que es real, y no es por justificar las ilegalidades, es que muchas, la inmensa mayoría de las empresas se han empobrecido vertiginosamente, que no llegan las ayudas del Estado y que en muchos casos se deriva en las irregularidades. Por eso le preguntaba si en función de estos parámetros se han intensificado las inspecciones, porque hay muchos empresarios que tienen esa sensación, igual que hay muchos empresarios de hostelería y de otros sectores menores que también tienen la impresión de que solo se inspeccionan estos sectores, mientras que las grandes empresas permanecen al margen.
Bueno, pues yo creo que eso es una sensación que no se ajusta a la realidad. Efectivamente, continuamos trabajando porque esta sensación precisa también de nuestra intervención. Lo que ocurre es que se han modulado muchas de las actuaciones precisamente al amparo de la situación extraordinaria que se está viviendo.
Se han modulado significa que se han suavizado.
Desde luego, en la actuación ordinaria, seguro, o sea, se ha recurrido muchísimo más a la advertencia y al requerimiento que a los mecanismos sancionadores. Todos somos conscientes de las dificultades que están atravesando muchos empresarios. Pero cuando digo también se han modulado, me refiero es que se han variado a la luz de las nuevas situaciones. Y, por ejemplo, donde se ha intensificado la actuación ha sido, por citarle un ejemplo, en los ERTES. Ustedes saben que los ERTES requieren de del informe de la inspección de trabajo y eso pues ha supuesto una carga de trabajo inmensa en determinadas etapas que ha hecho que tengamos que centrarnos exclusivamente en la información de los ERTES, precisamente para agilizar la llegada de las ayudas o de los subsidios del SEPE. Además, se han hecho campañas de control del destino de esos ERTES, ¿no? A mí no me gustaría dar una visión negativa, pero créame que en un porcentaje afortunadamente minoritario sí ha habido desviaciones de estas situaciones. Pongo algún ejemplo. Mire, ha habido empresas que han incorporado a sus plantillas trabajadores que no prestaban servicios, o sea, personas que no eran trabajadoras, solamente para permitirles cobrar el ERTE. situación como, bueno, pues me imagino que por relaciones personales con el empresario, se incorpora justo antes de tramitar el ERTE y genera una prestación indebida a una persona que no la tenía. Se han incrementado bases de cotización para que los perceptores de los subsidios por desempleo vieran incrementadas sus cuantías, ¿no? Se ha contratado se han hecho nuevas contrataciones en empresas cuando hay trabajadores que permanecen en el ERTE, en lugar de sacarlos antes a ellos que contratar a nuevas personas. Esas son campañas específicas que han reclamado o requerido nuestra atención. Evidentemente se ha aflojado un montón la actuación en la lucha contra la economía sumergida en los distintos sectores, porque somos conscientes de que las empresas están atravesando, bueno, pues periodos de inactividad y de dificultad.
Nos dicen los oyentes que si se deberían dar a conocer los nombres para no meter a todos los restaurantes en el mismo saco.
Pues mire, vamos a ver, que no es posible de acuerdo con el marco jurídico vigente, pero sí quiero dar un mensaje positivo. La inmensa mayoría de los restaurantes están esforzadamente cumpliendo sus normas. Insisto, esto ha sido una campaña articulada tras un estudio de campo y un contraste con las bases de datos para ir precisamente a aquellos que podían tener irregularidades. También hay que decir que la mitad de los restaurantes inspeccionados no tenían ninguna irregularidad y, por tanto, bueno, su estado era absolutamente normal y, como tal, la actuación fue, bueno, pues muy rápida.
Muy bien. José Trasóvar, jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Santa Cruz de Tenerife, le agradecemos que nos haya atendido. Gracias por estos minutos aquí en directo en COPE Canarias.
Muchas gracias, Payer. Un saludo.